Tres víctimas de la crisis económica contactan casualmente a través de un foro digital y deciden juntarse para vengarse de los culpables de su situación: banqueros, brokers, funcionarios corruptos. Todos están en el punto de mira. Un caso que va a obligar al comisario Javier Gallardo a enfrentarse a su caso más complicado. Esta es parte de la sinopsis de El límite oscuro, la última novela de Félix García Hernán, que ya está aquí con nosotros en el estudio de La Linterna. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Bueno, la segunda edición ya de este El límite oscuro. ¿Estás contento?
Sí, estamos encantados. Estamos muy, muy, muy contentos de cómo está cogiendo los lectores la novela.
¿Qué nos cuenta esta novela? Sin desvelar, lógicamente, los puntos clave, claro.
Bueno, creo que la introducción la has hecho a la perfección, ¿no? Quizá lo que tiene de interesante El límite oscuro es que los lectores que la han leído me dicen que conocen a cualquiera de los personajes que están en la novela, porque todos conocemos a alguien al que la crisis le ha castigado, ¿no? Uh-huh. A esa directora de banco que se ha visto obligada a vender preferentes, a vender acciones, a ese funcionario corrupto, a personas que han perdido las casas y demás. Quizá lo que tiene de diferente es que tres personas que viven en tres puntos diferentes de España, sin conocerse, contacten a través de un foro digital y decidan, utilizando aquel recurso de Hitchcock, ponerse de acuerdo para vengarse de las personas que les ha llevado a esa situación.
Uh-huh. O sea, ¿es una novela negra con la crisis económica de pretexto?
Sí, pero es simplemente un pretexto la crisis económica, ¿no? Creo que el trasfondo de la novela va muchísimo más allá, habla un poco acerca de las emociones humanas, de los sentimientos, ¿no? El límite oscuro hace referencia a ese sendero que a veces la policía tiene que atravesar para poder llegar hacia los delincuentes, ¿no? No se sabe nunca cuál es el límite, cuál es la raya a la que pueden llegar.
¿Cómo son esas tres víctimas de la crisis que son los protagonistas de este? Bueno, parte de los protagonistas, porque luego está el protagonista de siempre, ¿no? El que va detrás de la pista, pero bueno. Estos tres protagonistas, ¿cómo son?
Bueno, uno de ellos, que es el principal inductor, es el caddy master de un club de golf, al que, como los socios elitistas del club al que pertenecía, siempre le trataban muy bien y le daban palmaditas en la espalda para conseguir sus favores, se pensaba equivocadamente que era uno de ellos. Cuando la realidad le golpeó con dureza al ser engañado por uno de los socios y comprar una serie de acciones, se dio cuenta cuál era su real situación, ¿no? Luego, como te acabo de comentar, está una directora de banco, en este caso de Segovia, que se ve obligada por las circunstancias por su trabajo, ¿no?, a vender acciones, a vender preferentes, y se encuentra con que toda una ciudad pequeña de provincias la empieza a acusar de haber perdido su dinero, ¿no?, y se encuentra totalmente desprotegida. Y la tercera persona, creo que también es alguien al que todos conocemos, es una persona también que decide, junto con su mujer, comprar un chalet que estaba fuera de sus posibilidades, que en ese momento podía acceder porque la mujer se dedicaba precisamente a vender pisos y no tenía ningún problema, ¿no? Resulta que cuando se queda sin trabajo, la mujer se queda sin piso, la mujer somatiza ese problema y coge una enfermedad, en fin, un poco todo melodramático, pero que crea el caldo de cultivo para que los tres se pongan de acuerdo y decidan tomar la justicia por su mano ellos mismos.
Uh-huh. Y una vez más entra en la escena el comisario Gallardo.
Sí, mi amigo Javier Gallardo.
¿Cómo es este comisario?
Es un policía un poco extraño, ¿no? Porque viene en su juventud, tenía ideas muy izquierdistas y de hecho entra en la policía en la mitad de los años 70 para ayudar a cambiarla y hacer de la policía un cuerpo moderno y democrático, ¿no? Pero se va encontrando con la realidad y tiene que luchar precisamente, como te comentaba, con eso, con saber dónde está él y dónde está su obligación.
¿Cómo es el escenario en el que transcurre esta novela? ¿En qué ciudad nos encontramos? ¿Qué tipo de estética?
Bien, casi una novela de viajes, ¿no? Porque ajá, te puedo nombrar ciudades por las que va pasando la novela, como ajá, pueden ser Málaga, como puede ser Algeciras, como puede ser Gibraltar, como puede ser Segovia, como puede ser Madrid, como puede ser Londres, como puede ser París. Digamos que es casi un camino itinerante el que va recorriendo la novela.
¿Y has hecho todo ese camino para ir escribiendo las páginas de este límite oscuro, de esta última novela?
No me gusta escribir de nada que no haya vivido antes. Sí, incluso la escena final, que no la voy lógicamente a revelar, la estuve viviendo personalmente durante un día, viendo exactamente los pasos que tenía que dar la persona para saber exactamente cómo tenía que llegar a ello.
Bueno, vamos a hablar también de tus novelas anteriores, Félix. Esta es la última, pero siempre todas ellas intentan, bueno, como comentabas, basarse en escenarios que podrían ser muy reales, ¿no? Y los que nos podemos sentir de alguna manera identificados. E incluso últimamente con la lacra del terrorismo yihadista también una de tus novelas se centra en este fenómeno, ¿no?
Sí. Bueno, la anterior, Delfines de Plata. Quizás es la única, bueno, es la única novela de las que he escrito que tiene que ver con lo que ha sido mi profesión o lo que sigue siendo mi profesión, no lo tengo muy claro, que es la de director de hotel. Bueno, el escenario es un hotel de 5 estrellas de Madrid, que es el escenario elegido por un grupo yihadista nigeriano para cometer su primer atentado en Europa, ¿no? Entonces ahí quizá vemos todo lo que es la vida de un hotel, el personal, los clientes y cómo se va desarrollando la acción dentro del hotel. Además, estamos muy contentos porque Televisión Española ha elegido Delfines de Plata para producirla y hacer un largometraje que esperamos empiece a rodar muy pronto, dirigido por Javier Elorrieta, uh-huh. y en el que he participado yo también en el guión.
Uh-huh. ¿Y vas a estar presente en todo el proceso?
Sí, para mí es una ilusión enorme. Los que de niño hemos amado el cine y lo seguimos amando, ¿no? Y lo veíamos como algo lejano, como algo inaccesible, el poder pensar que vas a estar metido en ello, pues como te puedes imaginar, me crea un estado de efervescencia total.
Pero además vas a estar también en el momento de los castings, en todo, o sea, desde el primer momento.
Sí, estamos en ello ya, estamos ya en ello. Además, participar en el guión que hemos firmado Javier Elorrieta y yo ha sido muy entretenido, muy divertido.
Uh-huh. Y eso...
Ahora que no nos oye nadie, casi me deberían pagar por ello.
Sí, estás disfrutando mucho, ¿no? Entonces,
sí, muchísimo, muchísimo.
Porque ¿en qué momento comienzas tu aventura en la literatura como escritor?
Pues es algo muy curioso, ¿no? Porque, como os estaba comentando, yo soy director de hotel y hay un momento en mi vida, hace 3 años, que tengo un tiempo libre y me pongo delante de un ordenador y cuando levanto la cabeza resulta que lleva 100.000 palabras, ¿no? Y digo, me parece que vas a tener que parar. Se lo paso a Silvia, mi mujer, me empiezo a mosquear o a preocupar cuando veo que deja de dormir la siesta por seguir leyendo. Y creo que lo más definitorio es que cuando terminó de leerlo me dijo, me estás tomando el pelo, esto no lo has escrito tú. ¿Sabes? Y eso quizás es el principio y sobre todo la gran ilusión, ¿no? Que primero mis amigos y después los lectores, cuando leen las novelas, me llaman, me escriben en mi página web diciendo que han disfrutado con ese momento, que como comentábamos fuera de micrófono, creo que tiene un mérito tremendo que con la oferta audiovisual que hay hoy día, alguien pierda 8 horas de su vida en leer una novela tuya.
Sí, porque ahora estamos en el momento de las series,
en el momento del cine,
nos hacemos cada vez más perezosos, porque al final leer es una maravilla, pero parece que pues el consumo pasivo que nos da una serie o una peli pues es más sencillo, ¿no?, que ponerte a leer.
Pero la gran diferencia es que leyendo de la película la haces tú.
Desde luego.
Tú creas el casting, tú creas los escenarios, incluso tú puedes dirigir el argumento. Desde luego... Puede haber una vida sin lectura, pero debe ser tremendamente aburrida.
¿Cuál fue la primera novela con la que te lanzas a esta aventura, Félix, en la que dices, bueno, esas primeras 1.000 palabras que te
las
salieron?
Las primeras 1.000 palabras.
Sí, y que tu mujer te dijo, esto no lo has escrito tú.
Sí, tras el telón.
Que sí, hombre, que sí.
Tras el telón, que tenía que ver bastante con lo que es mi gran pasión, ¿no?, que es la lírica. Tras el telón es un thriller basado en un secuestro que se produce en el Teatro Real, ¿no? A mí me dijeron una vez que escribe de lo que sepas, ¿no? Se me están empezando a agotar los temas, pero intentaré conseguirlo de cualquier forma, ¿no? Y creo que Tras el telón, que es una ópera prima, pero mucha gente me sigue diciendo que tiene algo muy especial Tras el telón.
Pero siempre optas por la incógnita, ¿no? Por el thriller, de alguna manera, la investigación.
Sí, pero es una buena afirmación lo que me estás diciendo, porque en mi caso no son novelas de misterio. El lector siempre sabe más de lo que está pasando que los mismos protagonistas. En ningún momento está engañado. El único misterio que hay es cómo lo van a arreglar. O sea, cómo van a dar con la solución, cómo van a encontrar al culpable o cómo van a conseguir liberar a los personajes. Pero siempre el lector va a saber dónde está. Quizá lo que más me preocupa cuando estoy escribiendo es ser honesto con él, con el lector. Que nunca me pueda decir que me has engañado. Esa desilusión que a veces sentimos cuando estamos viendo una película maravillosa o un libro genial y llegamos al último tercio del libro y nos damos cuenta que nos están engañando. Hombre, no me has dado ninguna pista, no me salgas ahora con un Deus Ex Machina de estos, porque no puede ser.
Claro, es que la conclusión de un libro al final es... esto es una presión. Yo siempre lo he pensado, ¿no? Porque cuando vas disfrutando una novela, bueno, la vas disfrutando con el proceso, pero muchas veces el miedo es decir, ah, ya, ah, pues no sé, ¿no?
Hablas
¿Cómo, cómo afrontas un escritor, ¿no? Es decir, al final el colofón, la importancia de cerrar bien una novela.
Quizás en mi caso es porque...
O no cerrarla.
Sí, quizás en mi caso es porque escribo sin escaleta. Yo tengo una idea de lo que es el argumento y tengo una idea de más o menos lo que va a pasar, pero no tengo ni idea del final ni cómo va a ocurrir. Porque pienso que si yo no lo sé, le va a resultar más difícil al lector saberlo. Si es todo preconcebido, me va a parecer demasiado artificial. Lo cual no digo de que esté mal, seguramente estará mal lo mío, ¿no? Pero yo no tengo ni idea de lo que va a ir pasando. A veces me pasa que tengo que pelearme con los personajes porque por la noche se me rebelan. Sobre todo al principio, porque decían, este no se entera, este es nuevo. Vamos a hacer lo que nosotros queramos. Este dice que quiere escribir una historia de amor. No. Vamos a hacer una novela de misterio.
¿Y sí que te ha pasado, no? Que estás a lo mejor haciendo otra cosa y tienes que de repente ponerte a escribir porque te viene una idea. ¿Eso pasa o...?
Muchísimo. Vuelvo a remitirme a mi pobre Silvia, que es la sufridora, y que en los 2 meses, 3 meses, 4 meses de producción, ¿no? En esos meses es que apenas estoy en otra cosa. Estoy en un concierto y estoy siempre con unas notas apuntando. Y estoy durmiendo y me tengo que levantar, ¿no? Pero entre tú y yo es divertidísimo.
Bueno, ahora es el momento de disfrutar de esta última novela, El límite oscuro, editada por Turpin Editores, y que además... Sí. También vas a disfrutar que se lleve a la gran pantalla otra de tus novelas, Delfines de Plata. Bueno, Félix, pues nada, a disfrutarlo mucho, y la siguiente, y esperemos que no se te vayan agotando las ideas, que estamos seguros de que no, pues vengas
la
y con tu mujer que te siga al lado.
La siguiente ya la tenemos ahí, estamos muy contentos, muy contentos.
Gracias, Félix García Hernández.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un privilegio.
Hasta la próxima.
Gracias.